de esto que tiene que ver con el libre albedrío, lo que se ha dicho ahora, hace un momento. Pero a cómo fue dicho originalmente, no fue de esa manera. No fue de esa manera. No fue el libre albedrío para que el hombre hiciera lo que quisiera, sino para que ese señorío lo ejerciera bajo la soberanía divina. ¿Cuándo esa es la situación? Aquí donde hemos leído en esos versículos, lo primero de todo que tenemos que ver acerca de este libre albedrío, de cómo el Señor lo estableció, a qué es lo que sucedió para con ello, la palabra sería esta en este caso: fue pervertido. Ese libre albedrío fue pervertido. Para ello yo vengo aquí a Génesis capítulo 3. Dice aquí en el capítulo 3 y en el versículo 1. ¿Cómo fue pervertido? Bueno, de cómo Dios dijo, a la manera en que fue tergiversado y pervertido. Verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora pregunto, ¿desde cuándo un animal habla en el sentido lógico? No me hable de un loro. Porque antes que el loro hable, usted tiene que enseñarle a hablar. Y mucho menos lo que menciona aquí, una serpiente. ¿Qué clase de serpiente, dragón, en todos los aspectos de la palabra, qué clase de bestia sería esta, hablando en esos términos, cuando dice que le habló a la mujer? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Una cosa es decir y otra es preguntar. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, si es una pregunta, merece una respuesta. Versos 2 y 3, la mujer responde. Pero como he dicho en distintas ocasiones acerca de este mismo texto, según lo que el Señor me ha mostrado, una cosa es que le pregunten a uno y otra cosa es que le digan a uno. Porque en el versículo 4 podemos ver que esa pregunta del versículo 1 no era tanto una pregunta, sino más bien lo típico de la serpiente, la sutileza de preparar el camino a través de una pregunta, como he dicho en otras ocasiones, hacer que uno baje la guardia para entonces poder arremeter. En el versículo 4, la misma que pregunta, supuestamente, responde a su propia pregunta. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no. ¿Os ha dicho Dios? La respuesta, no, Dios no ha dicho. Hasta ese momento, allí el ser humano, hablando adámicamente, el ser humano señoreándose, por así decir, ejerciendo señorío sobre lo que el Señor había puesto al hombre a ejercer, ahí todo iba bien. Pero a partir de ese momento, con esa pregunta que era más que pregunta, una declaración, no, Dios no ha dicho. A partir de ese momento, lo dicho por Dios, de pronto, es tergiversado. Y con la misma, dice aquí algo diferente en el verso 5, como respuesta a lo dicho. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio. ¿Qué vio? Vio a través de otros ojos. ¿Alguna vez han oído de eso? Él se ve a través de los ojos de él. ¿Qué vio? Lo que la serpiente le estaba enseñando. Así que no estaba viendo propiamente, sino que estaba siendo influenciado. Típico, como todas las cosas. Es interesante que Dios, su forma de ser, no es influenciar, sino que Él dice, ahí está, una cosa o la otra. Y lo deja. Vio la mujer a través de los ojos, a través de la declaración de la serpiente. Ella participó de ello, podía o no, en otras palabras, ese asunto suyo. Podía haber dicho sí o no, pero accedió a ello, y no solamente ella, sino también comió, dio a su marido. El ser humano, el género humano, a partir de ese momento, no perdió el libre albedrío, pero a partir de ese momento fue pervertido. Partiendo de ahí, lo que habría de ver, lo que habría de oír, ya no había de ser conforme a lo dicho por Dios. Es necesario que esto sea oído. A partir del momento que Satanás pudo realmente impartir ese veneno en el corazón del hombre, a partir de ese momento, ya la distorsión, la perversión habría de, bueno, contaminar al hombre, al ser humano, al género humano, para de ahí. Ejemplo, digo a partir de ahí. ¿Qué es lo que dice la palabra en el Salmo 51? En pecado me concibió mi madre. ¿Dónde comienza la degeneración del ser humano, hablando? Desde el momento de ser engendrado. Cada uno según su propia naturaleza. A partir del momento que la vida es engendrada, concebida, a partir de ese momento, y dice también, en maldad fui formado. El ser humano no, vamos a decir, se pervierte a través del crecimiento. El ser humano, la naturaleza humana, ya viene de por sí malograda desde el momento de su origen, porque el punto de partida está en aquellos que fueron mamá Eva y papá Adán. Desde aquel momento. Ahora bien, ¿qué hay acerca de este tal llamado la serpiente? Este tal que fue quien le brindó el camino, le presentó el camino, como lo veía. Aquí, por favor, en el Evangelio de Juan y en el capítulo 8, tenga la bondad. No hay nada mejor que ver las cosas desde su origen. Cuando las cosas se ven a medias, cuando las cosas se, digo a medias, están en proceso, perdón, nunca se pueden captar en su totalidad. ¿Qué dice aquí la palabra? Capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre. ¿Sabe a quién le estaba hablando, verdad? A la casa de Israel. No le estaba hablando a los gentiles. Estaba hablándole a aquellos que conocían este libro, hablando del Antiguo Testamento, aquellos que eran conocidos como el pueblo de Dios. Por eso es que siempre debemos ir a la raíz de todo. Que le hable a alguien que ha sido un pagano, esto y lo otro. Pero aquellos que han conocido la palabra, que han sido apartados de todos los pueblos de la tierra para ser un pueblo peculiar para con el Señor, cuando uno ve eso, dice, si eso le sucedió a ellos, ¿dónde estaré yo? Bien, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Padre origen. En maldad fui formado, ¿pero qué? En pecado me concibió vuestro padre. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio. Y aquí está la, el punto principal de referencia. Él no ha permanecido en la verdad. Si dice no ha permanecido, es porque indica que en alguna ocasión estuvo. Si no ha permanecido, es porque se ha pervertido. No fue así en el comienzo. Y para aquellos que quieran ver dos cosas, que no las voy a leer en este momento, pero que quieran verlo allá en Ezequiel capítulo 28, como en Isaías capítulo 14, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden tomar nota de ello. Lo repito, Ezequiel 28 y también en Isaías capítulo 14, a partir del versículo 11. Bien. Dice aquí, vosotros, bueno, pero ¿por qué les dijo eso? Porque vea lo que dijo en el versículo 43. Antes de hacer la declaración que hizo en el verso 44, lo hizo, pero en base a lo dicho en el versículo 43. ¿Qué? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Con qué os ha dicho Dios? ¿Más claro? ¿Quién es quien dice? ¿Quién es quien declara? Si vamos a oír al padre del engaño, no permaneció en la verdad, imagínense, ¿qué es lo que se podrá decir? ¿Qué es lo que podrá brotar de nuestra boca? Sabiendo que procede del corazón. ¿Qué? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Con qué os ha dicho Dios? En eso, y en eso nada más, pervertido, ¿desde cuándo? ¿Cuándo dice la palabra acerca del diablo que antes de afectar el género humano, afectó al género angelical? O en otras palabras, espiritual. Así declara la Escritura, en Apocalipsis capítulo 12. Dice que arrastró con su cola a una tercera parte de los ángeles. Otra vez volvemos. Olvide el asunto de que los gentiles y los israelitas. Olvide por un momento eso. Eso es el género humano. Pero imagínese que tuvo potestad para arrastrar a una tercera parte de los ángeles. ¿Qué es superior, el género angelical o el género humano? Dice que lo hizo menor que los ángeles. Menor que los ángeles, hombre. Si tuvo influencia, si causó ese impacto en los cielos, donde no había las cosas que se ven aquí en la tierra, las cosas más reales, imagínese qué no habrá, qué estrago no habrá de causar aquí en la tierra. ¿Cuántas veces esa expresión se... pero quién me lo iba a decir? Más claro que el Señor no hay quien hable. Y aquí estaba hablando el Señor, ¿y qué dijo Él? ¿Por qué no podéis oír, escuchar mis palabras? ¿Por qué? Así que, libre albedrío, sí, dado del Señor. ¿Pero para qué? Para estar sometido a la voluntad de Dios. No había pecado, estaba en aquello que se le llama inocencia en cuanto al pecado. Pero sí, ciertamente, sobriamente, para responder al Señor y al mismo tiempo ese deslice, como se suele decir, para de ahí huir de la presencia del Señor. Ante lo dicho, que quede. Lo primero de todo es ver cómo se ha pervertido el género humano. En este caso, el libre albedrío. ¿Libre albedrío? Yo soy dueño y señor de mis hechos. Yo, a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer. Sí, pero sépase que es pervertido. De para con el Señor no tiene absolutamente nada. Nada. Por eso, hablando de todo ello, es que para poder conocer lo que dice el Señor, el requisito fundamental, el primero de todo, es el arrepentimiento. De eso no podemos evadirlo. ¿Cómo diciendo? Yo que pensaba que era por aquí, No, me equivoqué, al 100% me equivoqué. Esa es la otra vía. Todos los demás no son más que otra forma de expresión, otra forma de vislumbrar el engaño, porque uno lo dice de una manera y otro de otra. Pero lo del Señor es completamente radical, diferente al 100%. Así que, libre albedrío, sí, pero primero de todo ha sido pervertido. Lo segundo, no hay nada que acontezca sin causar consecuencias, sin producir consecuencias. Palabras producen consecuencias, hechos producen consecuencias, y esa perversión del libre albedrío produjo consecuencias. Vengo aquí, por favor, a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Aquí en el versículo 1, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Tomemos eso en consideración. Y aconteció que, cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, esta palabra, con mucho cuidado, edifiquémonos. ¿Qué querrá implicar eso? Cuando alguien, en otras palabras, habla de sí mismo, hacer algo para sí mismo, consigo mismo. Hacer algo para consigo, de consigo. Dice: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos, edifiquémonos, hagámonos, ¿qué? Un nombre, decisión propia, libre albedrío, todos en conjunto, a una voz. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Algo dentro de... sí, habría unanimidad, sí, pero ¿qué clase? ¿Dirigida por el Señor, para gloria del Señor, como algo que él estaba haciendo, o el hombre estaba haciendo de sí mismo? Bien, verso 4. Y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, sí, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, libre albedrío, hagamos, todos, al unísono, un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Lo primero que estamos viendo aquí es aquello de qué produjo el libre albedrío para cuando fue el hombre se apartó de la voluntad de Dios. Confusión. Porque la decisión que habían tomado ya no dependía de la dirección dada del Señor, sino propia. Yo voy a hacer esto con mi vida. Nadie piensa hacer algo para ir para abajo. Todo es para ir hacia arriba. A ver si me di a entender. Desde niño se le enseña a uno: tú tienes que ser alguien, algo en este mundo, en esta vida. Y a todos, en otras palabras, se nos insta, se nos guía aquello que tiene que ver con superación en todo. Y de pronto se convierte la sociedad en una sociedad competidora. Óigase esa palabra. Compitiendo y jugando en esta carrera suciamente, según va corriendo el otro, le ponemos una zancadilla para ¡tum!, para que lo que el otro tropieza, nosotros poder correr más y avanzar más. Y se le llama a esto, popularmente dicho, la ley de la jungla. Qué vida tan bonita, qué vida tan feliz. Cómo se vive tan bellamente, tan...
Detrás de todo ello, el favoritismo personal. ¿Cómo es que cada uno vive y se proyecta a sí mismo? Es siempre para superar al otro. Diferente a lo que el Señor presenta. ¿Qué es lo que el Señor hace con su pueblo? Partiendo de Él mismo, el cual siendo, no había nada superior a Él, siendo en forma de Dios. ¿Para qué condescendió? Para que nosotros pudiéramos superarnos en Él, usando esa palabra.
Para levantarnos a nosotros. Pero por cuánto piensa uno en su vida normal, normal, humana, en el bienestar del otro. No. Y como se dice, mientras más tiene, más quiere. Y por ahí, pero en fin, rápidamente.
Dice el verso 7 una vez más, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, ahí está.
Pero ¿por qué es que tú nunca me entiendes a mí?
No, ¿verdad que eso no?
¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo?
Ni que habláramos dos lenguajes diferentes. El asunto no es lenguaje. El asunto es la intención del corazón.
Lo que uno dice, lo dice para sí mismo. Y la manera en que lo dice es siempre con fines propios, para uno alcanzar las metas. Y al mismo tiempo, en ese egoísmo, poco importa lo que lo rodea a uno. No entendía ninguno el habla de su compañero. A todo ello, así en forma breve, lo dejo ahí. Que se dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Nada nuevo. Y va a otro país y si habla otro lenguaje va a ver que es exactamente lo mismo. Porque estamos hablando de un género confuso. Sí, libre para decidir, no, mis decisiones son estas. Uno puede decidir, pero siempre decidiendo para sí mismo, sin entender al prójimo y al mismo tiempo en una forma egoísta, para mí, edifiquémonos, hagamos, y todo es competitivamente, en ello, pero en ello. Dice aquí rápidamente, por favor, los esparció. Perdón, hermanos, cuando se habla de esta palabra esparcir, si podemos verlo ahí con eso, en esos términos nada más. Esparcir. ¿Cómo han oído esa palabra que dice carrera de ratas? Aquí en este país eso es popular. Se vive un estilo de vida llamado popularmente aquí, que quizás en otro país no tenga sentido, pero aquí se llama carrera de ratas. Primero, la ley de la jungla. Y segundo, para poder alcanzar esa meta y demás, carrera de ratas. Corre por aquí, corre. ¿Y el resultado de todo ello cuál es? Acompáñeme, por favor. En Josué, en el capítulo 24, consecuencias, ¿sí? Pervertido. ¿Cuáles son las consecuencias? Decía que aquí en Josué, en el capítulo 24, ese libre albedrío, primeramente para el egoísmo, cada cual por lo suyo, esto y lo otro, pero ¿qué dice aquí ahora, por favor? Ustedes pueden comenzar a leer en algún momento, desde el versículo 1 del capítulo 24, yo solamente lo voy a resumir de esta manera, en el versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Uno, Abraham, que lo sacó de la tierra del paganismo, del otro lado del río. Pero no solamente eso, sino también estando ya en Egipto como pueblo de Dios, dice, al otro lado del río, y en Egipto. ¿Y qué? Y servir a Jehová. Libre albedrío, pueblo de Dios, amén. ¿Y qué más? Que no todo lo que brilla es oro, dice el refrán o la expresión. Verso 15. Y si mal os parece, ¿os parece? Y le pareció a la mujer, ¿recuerda con lo que le mostraba el maligno? Bueno, a mí no me parece así, cada cual. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, escoger, libre albedrío. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy, pero yo y mi casa, libre albedrío. ¿Cuánta más declaración se necesita? Aclaración. Se necesita para poder ver esto, amada iglesia, pueblo de Dios. Libre albedrío, usted tiene su voluntad dada del Señor, yo tengo la mía dada del Señor, pero generalmente es una misma cosa. Y a ello, solamente esta palabra. ¿Qué hacemos con esa voluntad dada del Señor? Si hemos sido redimidos, como en el caso del pueblo de Dios, la nación de Israel, ellos salieron de allí, pero no sin sangre. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero no sin sangre. Y en este caso, la sangre del Cordero de Dios. ¿Para ahora qué? Siendo hijos de Dios, ¿qué determinación tomar? ¿Qué decisión? ¿Cómo fue en el comienzo cuando Dios creó al hombre? Señorío. Señoría, ahora usted tiene esa voluntad dada del Señor. En esa voluntad nosotros somos llamados a, como hijos de Dios, servirle a Él. Pero note que no es una imposición, no es una imposición. Dice, escoged. Escoged hoy a quién servir. ¿A quién se puede servir? ¿Al palo o a la piedra? ¿O servir al Señor? Y hermano, y todo ello tiene que ver con el libre albedrío al 100%. Al 100%. En esa palabra nada más. Y si mal os parece servir a Jehová, note, y formaban todos parte de un mismo pueblo, el pueblo de Israel. Cada cual podía escoger. Josué y los suyos dijeron, nosotros serviremos a Jehová. Y con la misma que dice aquí la palabra en el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Por qué? Pero, perdón por insistir más en esto, pero me pregunto si eso fue persuasión humana, como muchas veces pudiera hacerse desde el púlpito, instando al pueblo. Perdón, Dios no hace eso. El hombre podrá hacerlo, pero no Dios. Aquí no estaba alguien diciéndole al pueblo, ustedes tienen que servir a Dios. ¿Me di a entender? Aquí estaba diciendo alguien, allá usted, pero mire, déjeme en paz, por favor. Una forma de decirlo también. Aquí este tal con su libre albedrío lo estaba sometiendo al Señor diciendo, en lo que es a mí es concerniente, mire, mi familia, mire, y allá cada cual escoja. Cuando ellos ven eso, oyen eso, entonces ¿qué responden? No por persuasión humana, no por manipulación, como se suele decir muchas veces, sino libre albedrío, voluntad propia y punto. La evidencia de ello lo vamos a ver aquí, por favor. Vea lo que dice aquí en Jueces, en el capítulo 1. Perdón, en el capítulo 2. Dice aquí, capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo, capítulo 2, verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos. ¿Qué respondieron ellos? Nosotros también. ¿Y qué hicieron?
Pero dice, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Pero ahora, ahora.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación,
paréntesis, que dijeron, nosotros también serviremos a Jehová.
Toda aquella generación que también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos, que
otra generación dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Israel, llamando la iglesia, se levantó que otra generación, dice, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel.
¿Qué sucede cuando eso es así? Volteen la página, si son tan amables, por favor, aquí en el capítulo 1. Capítulo 1.
Y note lo que dice aquí el libro de Jueces. Y aquí no tenía nada que ver Josué. No tenía nada que ver con aquella generación, sino que, capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Josué, murió él, murió también aquella generación, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos?
¿Y por qué esta pausa? Porque Josué y aquellos israelitas que conocieron las obras de Dios y que sirvieron a Dios durante ese tiempo, sabía quién era quien tenía el mando en Israel. Pero la nueva generación no lo sabía. ¿Quién tenía el mando? ¿Josué? No. ¿Quién tenía el mando?
Verso 2. Y Jehová respondió, el único.
El único. ¿Quién tiene el mando? ¿Quién es quien manda aquí?
Judá.
¿A la tribu de Judá?
No, el Mesías.
El Mesías es el que manda. ¿Por qué? Porque de la tribu de Judá, dice, no le será quitado el cetro, el mando, a Judá. Refiriéndose al Mesías a través de esa tribu.
¿Pero está hablando de Cristo en el Antiguo Testamento?
Claro que sí, porque Él siempre ha sido. Hay quienes piensan que el Señor Jesucristo nació el día tal y más cual en el pesebre allí.
Antes que Abraham fuera, ya Él era.
Él siempre ha tenido el mando, el gobierno. Y dice, no le será quitado a él. Entonces, se levanta una generación, un pueblo, supuestamente pueblo de Dios, que no conoce. Y la primera pregunta es quién aquí?
Bueno, hay uno que es inconfundible, y ese es el Mesías. Judá subirá primero.
Él tiene el gobierno. Él habrá de conducir al pueblo. ¿Cómo comienza esta pregunta? Este libro, con una pregunta, ¿quién es quién aquí?
Me acompañen en el mismo libro, por favor. Vea lo que dice, voy a dejar con ustedes capítulos como 17, 18 y 19, entre otros. Capítulos 17 y 19. Pero voy a venir directamente al último capítulo y el último versículo de este libro.
En el capítulo 21. Si pueden ver aquí por un momento. 24, perdón. Capítulo 24. Versículo 25. Directamente. Capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey. Capítulo 21, versículo 25. En estos días comienza con una pregunta ese libro. ¿Quién es quién? ¿Quién subirá primero? ¿Quién dirige?
Judá.
Y mire, por favor, en estos días no había rey en Israel, y ahí está el libre albedrío.
que puedo decir no entiendo, no se quede con la duda, no se quede con la interrogante. Pídale al Señor: Señor, habla mi corazón, explícame, hazme entender qué significa eso. Que lo que mal empieza, mal termina. Si el pueblo comenzó con ese interrogante y no se dirigió debidamente al Señor, cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Quién de nosotros? No es quién de nosotros, ninguno. Es uno que no forma parte de ninguno de nosotros. Él es único, el Mesías Jesucristo. En estos días no había rey en Israel, cada uno, voluntad propia. No una tribu, no la otra, todos, sin excepción alguna. Cada cual, cada uno, hacía lo que bien, ¿qué? Lo que bien le parecía. Entonces, imagínense, ¿qué tal si decimos democracia? ¿Se pudiera considerar esto democracia? Anarquía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué paso hay entre democracia? Yo le llamo democracia. Porque en comparación con la teocracia, la democracia es demoniocracia. Él no nos ha dado para que nosotros seamos demócratas, sino para que vivamos realmente bajo su señorío y punto. Anarquía. ¿Eso fue lo que el Señor quiso hacer con el libre albedrío? No, pero eso fue la consecuencia del pecado. Produjo anarquía. Cada cual hacía lo que bien le parecía, y aquí no ha pasado nada. ¿No ha pasado nada? Dejo todo ello ahí para venir a esto último, para dejarlo con ustedes. Viendo realmente el resultado, la consecuencia del libre albedrío pervertido, la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿habrá respuesta para este mal, para este problema? No tenemos que exagerar nada, solamente ver las cosas, el mundo, cómo se desenvuelve. No tenemos que leer periódicos o la prensa o oír las noticias internacionales, nacionales, locales, hogareñas. Esto no es cuestión de... Esto es personal. Esa contradicción, más allá del lugar, más allá de lo local, más allá de lo nacional, más allá de lo internacional, este es el problema personal que tiene uno consigo mismo, que con frecuencia se reclama y dice: pero ¿quién me lo iba a decir? Porque si algo tiene el ser humano es constantemente reclamándose: ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Porque si cierto es que hay reclamo hacia para con otros, ¿cuántos reclamos, aunque otros no se enteren, pero cuántos reclamos tenemos para con nosotros mismos? No hay armonía, algo anda mal. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la solución a este mal? Si me quieren acompañar, por favor, aquí en Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. ¿Cómo se solucionan los problemas de las contradicciones, de por qué lo hice, por qué lo dije? No, ya esto se hace intolerable. Ajá. Y se dice, se sale de un país, no menciono su nombre, para meterse en otro. ¿Verdad que no me entienden? Expresiones. Pero ¿cuántas veces me va a pasar lo mismo? Que de ahora esto, después esto. ¿Y cómo suceden esas cosas? Decisiones tomadas por uno.
razón
por no poder oír a aquel. ¿Por qué no podéis oír mis palabras?
¿Por qué?
Dice el Señor. Porque a quien se escucha es al adversario, al padre del engaño.
Está uno en sintonía, por así decir, tiene la antena dirigida en pos de esa señal para captarla.
Lamentablemente así es el corazón del hombre, lamentablemente.
Esto es personal. Esto no es de aquí para allá, esto es personal, cada uno tiene que examinarse.
Eso es todo. ¿Cuál es la solución a esto? Decía, por favor, aquí en Hebreos, en el capítulo 2,
en el versículo 9.
Pero vemos
a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús.
¿Podrá ver eso el mundo? No. ¿Para quién es el mensaje? Para el pueblo de Dios.
Pero vemos a Jesús, sí, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno, esa palabra no podemos pasarla por alto, por favor. El que santifica, ¿qué es ese? Y los que dice en el versículo 10, perdón, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, en otras palabras, aquel que vino a ser el Salvador nuestro, él participó de lo mismo que usted y yo. Pero cuidado ahora, cuidado ahora. Lo mismo. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues, cuidado, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
ahí está,
participó de lo mismo que usted y yo, género humano, en todo él fue tentado, padecimiento, ¿para qué entonces? Para socorrer a los que son tentados. En el capítulo 3, así, habla de Moisés. ¿Qué dice acerca de Moisés? Cuidado. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel a lo que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Cristo, por encima de Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. La pregunta es, ¿quién estaba formando a ese pueblo de Israel? ¿Se estaba formando a sí mismo o Dios lo estaba formando? Aquí Cristo es el formador, es el Señor de esa iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Verso 4, por favor. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, superior.
No leo el resto del versículo.
¿Cómo poder esa casa ser hecha con fidelidad, en verdad, solamente cuando Dios es el que la hace? ¿Para entonces qué?
Él, que es el que creó al hombre, creó a Adán, aquel también que lo vistió de vestiduras. ¿Qué vestidura? Un animal tuvo que morir. Escucha esa palabra. Cuando dice que Adán se hizo túnicas, delantales, Dios le hizo túnicas, pero túnicas de pieles de animales, lo cual implica la salvación, implica la redención. En ese. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Quién es ese que habría de dar su vida? Aquel que fue ordenado antes, predestinado antes de la fundación del mundo. Dios tiene todas las cosas hechas de antemano. El pecado no tomó a Dios por sorpresa. Dios, sabiendo todo esto, por ser omnisciente, ya lo tenía todo preparado. Ahora, habiendo de redimir a toda esa casa, a todo ese pueblo, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace el Señor con ellos? Él es el que recibe todo el crédito, toda la gloria, todo el mérito, lo recibe el propio Señor. Rápidamente aquí, en el capítulo 10, en el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos, tanto más mérito tiene el que hizo la casa que la casa en sí misma, el Redentor sobre aquellos que son redimidos. Dice aquí en el capítulo 10, rápidamente, versículo 5, hablando de ese Mesías, hablando de ese Redentor, hablando de aquel que murió por su pueblo, aquel que está edificando esa casa. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Los versículos del 1 al 4, que no los voy a leer. ¿Por qué fue que el Señor no se complace en esas cosas? Pero estaban estipuladas en el Antiguo Testamento para ahora venir el Mesías. ¿Y qué dice? Verso 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, libre albedrío. Libre albedrío. Ahí está el secreto para la restauración, la respuesta, la solución a la perversión del libre albedrío del hombre. ¿Dónde está la solución? En que este que se despojó a sí mismo y tomó forma de usted y de mí, es aquel que vino para con esa voluntad decir, no mi voluntad, sino tu voluntad. Rápidamente. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién es aquel que podía solucionar el problema, la crisis en que vive el género humano? Cristo. Mi voluntad, por mucho que yo trate, no puede. No puedo superarme a mí mismo. Pero entonces está aquel que en su propio origen, haciéndose igual que usted y yo, vino a este mundo para en ese estado poder librarnos a nosotros y no avergonzarse de llamarnos hermanos habiéndonos redimido. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda no, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego otra vez, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Afuera, fuera con ello, quita lo primero para establecer esto último. Y cuidado, el versículo 10 es la respuesta. En esa voluntad, nacidos no de carne ni de sangre ni de simiente de hombre, sino de voluntad de Dios. Esa es la respuesta, allá hablando acerca del Evangelio de Juan capítulo 1. A los suyos vino, los suyos, y con respecto a los demás, el mundo no le conoció, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, derecho, para poder ser llamados hijos de Dios, no nacidos de carne y sangre, sino nacidos de la voluntad de Dios. Eso es todo. La única respuesta para su vida y la mía, la única respuesta es el nuevo nacimiento. ¿Basado en qué? En la voluntad de aquel que es el Mesías. Lo que se preguntaban en el libro de Jueces: ¿quién, Judá? ¿Quién, Judá? Cristo. Es la única respuesta que hay para el género humano. Nacer de nuevo, nacer de la voluntad de Dios. Para en ese libre albedrío de Cristo, que se sujetó, se sometió a la voluntad del Padre, para poder decir: Señor, no te lo digo yo, pero tu simiente en mí, tu voluntad se ha hecho en mi vida. Nacer de esa voluntad, vivir en esa voluntad sin depender de la nuestra, que está contaminada. Está contaminada. Para después concluir este último versículo aquí, rápidamente. ¿Qué dice? Rápidamente. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas? Y se acabó. No hay más nada que añadir. No hay más nada que añadir. Libre albedrío existe. No ha sido removido. Primeramente el nuestro, humanamente hablando, pero pervertido, echado a perder. Pero nosotros, al recibir a Cristo, a partir de ahí está el libre albedrío, el de Cristo, el cual, despojándose a sí mismo de ser igual a Dios, vino igual que nosotros, para en esa voluntad perfecta, conociendo la voluntad del Padre, habiéndose dado a plenitud, y que el Padre pudiera decir: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y ahí, conclusión, si me permiten, aquí solamente para así terminar. Aquí, en Isaías 55, y así concluimos. Isaías 55, pasaje muy conocido por todos, o casi por todos. La diferencia. ¿Por qué es que nunca, como seres humanos, nunca hemos podido agradar a Dios? ¿Por qué? La respuesta. Desde el versículo 1, que no lo voy a leer, queda para con ustedes. ¿Habrá algún sediento? ¿Habrá alguien realmente que quiera decir: yo soy un candidato, yo necesito realmente ese cambio en mi vida? Porque, como se suele decir popularmente, el tiro siempre me ha salido por la culata. ¿Por qué? Porque todo lo que hago me sale mal. Ahí está. Pero la respuesta. Dice aquí, por favor, versículo 8. Pensamientos, verso 7, verso 8. Porque mis pensamientos, libre albedrío, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9, la diferencia tan radical. ¿Habrán de empatarse estos dos algún día? Nunca, jamás. Jamás. Consecuentemente, ¿qué es lo que nos queda solamente? Optar por una sola cosa. Señor, tu voluntad. Me apego, me aferro a tu voluntad. ¿Cómo? Señor Jesucristo, yo te he recibido como mi Salvador personal, si es que le hemos recibido, para partir de ahí, por medio de la voluntad de Cristo, mas no mi voluntad, oh Dios, sino tu voluntad, en base a esa voluntad, ese libre albedrío, decir: Señor, hágase tu voluntad en mí también, por medio de Jesucristo. No que yo lo voy a hacer, sino solamente por medio de Jesucristo. Es la única respuesta. Muchas veces, llamados al frente, al altar, esto y lo otro, y ¿qué dice la palabra entre paréntesis? Cuando fueres a la casa de Dios, que sean pocas tus palabras, parafraseadamente, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cómo se sabe que no podemos cumplir? Cuando uno es el que se propone hacerlo en sí mismo. Dicho por el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén, amén, aleluya. Padre, no solamente aquí nosotros